toca Melano, alguien que le pegue contra el área, la pincha mal, revienta Melano, la revolea, toca Melano.
Es que de verdad, madre mía. A ver, inteligencia artificial, montaje de cine, Braveheart. Primero fue Álvaro Morata el que se metió en el papel de William Wallace. Ahora es Manolo Lama.
¡Vámonos! ¡Los ingleses son demasiado!
¡Hijos de Escocia! Yo soy Manolo Wallace. Habéis venido como monstruos a luchar como hombres libres. Y hombres libres sois. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis o seréis como la mujer barbuda? Luchar y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y nos cagaos, iros a vuestro pueblo, monstruos. ¿No estaríais dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad de volver aquí a matar a nuestros enemigos? Puede que nos quiten la vida, monstruos, pero jamás nos quitarán la libertad.
Muy grande Lama, ¿eh? Le veo.
Mel Gibson.
Esto es de Radio Marca, marcador, la semana pasada, fútbol femenino, España-Suecia. Así narraba el 2-3 el gol de Atenea del Castillo, el compañero Álvaro Torremocha, que bien podría ser también Santiago Abascal.
¿Gol de quién, Álvaro?
¡Gol de Atenea del Castillo! ¡Gol de la extrema derecha española! ¡Gol de la extrema derecha española!
Españoles, preparaos, que vuelvo.
España 2, la campeona del mundo, que quiere remontar este partido. 2-3.
Muy bien, marcó la extrema derecha.
De los míos.
COPE, tiempo de juego el domingo, Escuela de Radio. Así cierra un programa líder su espacio nocturno, avanzando el gran protagonista del día siguiente.
Han sido muchas horas de tiempo de juego, muchas horas de radio. Ojalá que para ustedes hayan sido buena radio, que les hayamos acompañado y entretenido. Mañana nos encontramos en el tertulión, perdón, en el partidazo. Tenemos protagonista, viene Luis de la COPE. Luis de la COPE. Luis de la Fuente, al programa. Seleccionador, adiós.
Esto es lo que dice el manual del
proceso. Pero vamos a ver, ¿qué pasa?
Eso es lo que está bien hecho, o sea, lo que sea. Sí, suele hacer comparado con lo siguiente que viene.
Ahora. A ver, Radio Marca, despierta San Francisco.
El jueves en DSF, Leticia Sabater. ¿Ves? Y me dice, cielo, estoy muy afónica del concierto de hoy. Mañana martes no va a poder ser. Mejor dejarlo para el jueves, que ya estaré perfecta.
¡Qué maja!
El jueves sin falta lo hacemos, que mañana voy a estar mudada todo el día. Va a hacer cura de silencio hoy.
Joder,
¿vale? Con lo cual,
un super maja.
El jueves en DSF, Leticia Sabater.
¿Ves? ¿Sabes la diferencia?
¿Cómo está de la cabeza, verdad?
Tú tienes a De la Fuente, otros medios, la línea editorial, ¿verdad?
Bloque de Miguelito. COPE Multimedia, el lunes. Vamos con la polémica de la semana. El vídeo de Miguelito en la previa del Unión Berlín-Real Madrid, que venía con el postrecito.
En los octavos de final. Se le ha preguntado a Ancelotti si se considera una leyenda, pero dice que eso es para jugadores como Kroos o Modric.
Bueno, ese pedete que soy ahí al final.
Eso es.
Y después en el partidazo el martes se analizó esta situación. Twitter ha tenido que aclarar que este era un vídeo que estaba, digamos,
editado.
Trucado. Ha tenido millones de visualizaciones. Cuando lo vi por primera vez, pensé que el vídeo te lo estaba grabando Lama. O sea, juro por Dios.
Por la altura, ¿no?
No, por la altura. Yo pensé que estaba grabando Lama y que el sonido venía del que estaba grabando, no de alguien que estaba lejos de la cámara.
Además, ¿qué dices?
Pues yo pensé, Juanma, que te la habías tirado tú y que la habías.
No. ¿De casa te han dicho algo? ¿Te ha llamado tu padre?
No, hay que estar preparado.
Oye, en Twitch, ¿sabes cómo te han llamado, Miguelito? ¿Sabes cómo te han llamado en Twitch?
¿Cómo?
Mi Pedito Díaz.
O sea, para nada, el pedo es real y me lo tiré yo, ¿no es? Se me ve en la cara, ¿no?
A ver, en Carrusel, esto es de archivo, servicio de documentación del Valle Fiesta, hay precedentes, hotel de Glasgow, previa de un Escocia-España, ojo a lo de Lama. Miguelito, muy buenas.
No. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? Una gran foto hoy en Instagram. ¿Te la ha hecho Manolo? No. Oye, Whopper, céntrate, ¿eh? El 10.
A ver, dilo, Fernando.
No, vamos al siguiente, que son dos momentos donde hay precedentes. Uno que es en Carrusel y otro que también fue aquí. Lo escuchamos al mismo tiempo.
Venga.
Hay uno preocupado porque ha escuchado a Lama por si ha sobrevivido a lo que le ha ocurrido. Mira, escuchadlo.
Pero Granero, tío joven, tal. Igual tiene que hacer una preparación específica para que ese chaval se salga.
Yo creo que entrena un poco, ¿eh?
No, es que, a ver, tiene un bulldog, Lama.
Tiene un dragón dentro.
Pero Granero, tío joven, tal. Igual tiene que hacer...
La gente, Juanma, está muy atenta a todo. De hecho, nos dicen que a las 12 y 20 Lama se tiró un eructo mientras hablaba Emilio. Que lo saquemos.
Lama, eso que es una técnica americana también.
Que vaya a hacer un cursillo.
Tú pides paso con voz de corderito, Emilio, y eres el peor de todos. Venga, ¿qué quieres?
Es que para lo que quiero decir es que para...
Es una nuez. Es una nuez que se te atraganta.
Impresionante. Bueno, cerramos con el villancico.
Venga,
Miguelito,
el protagonista.
Venga, Miguelito. Ahí del chiquirritín. Venga, Miguelito, dale.
Vamos, Miguelito, buenas noches.
Dale. Ahí va. Soy el chiquirritín, chiquirriquitín, que va siempre con Lama. Soy el chiquirritín, pequeñín, pitufín, Miguelito de España. Entre un buey y una mula, Guas ha nacido, celebrando los goles de Crosby y Rodrigo. Soy el chiquiritín, chiquiriquitín, que va siempre con Lama. Soy el chiquiritín, que va con el Madrid, pequeñín, pitufín, de la mano de Lama. En Belén la ha liado el gran florentino, levantó de un establo una torre de pisos. Soy el chiquiritín, chiquiriquitín, que
qué
va
grande,
siempre
el
con
villancico
Lama
de Miguelito. Grupo Risa, la semana que viene la última edición del año, ¿vale?
Venga, muy perfecto. Bien, Juanma.
Un abrazo.
Buenas noches, Juanma.
Adiós, hasta luego.
Adiós a todos.
Adiós.
¿Buscas emoción? Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores croupiers de casino en vivo. Juega uno de nuestros enormes botes. Solo hay OneCasino. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ya llega el Pulpo. Hola, Pulpo. Muy
¿qué
buenas.
Tal? Muy bien, Juanma, ¿cómo estás? Buenas noches.
Estoy cansado.
Claro, es que fíjate, ya la 1:38 es que ya es muy tarde.
Sí, es que hago muchas horas extras. Si sumo los minutos, a final de año me salen muchas más horas de trabajo. De
verdad. Es verdad. Oye, ¿tú haces muchas fotos con el móvil?
Pocas, pero es que soy muy malo.
Pero tú vas acumulando ahí imágenes,
sí,
en la galería del móvil, ¿verdad?
Sí, por lo menos tengo.
Es una barbaridad. Bueno, sí. Resulta que solamente el 2% de la población española esas fotos llega a imprimirlas en algún momento, sí, y claro, las mete dentro de un álbum.
Me parece mucho ya el 2%.
Bueno, pues es verdad, y se pierden un montón de buenos recuerdos. Bueno, pues vamos a empezar a poner las calles en cuanto tú finalices.
Muy bien.
Hablando de eso.
Pues ahora te escucho. Un beso.
Habitos.
1:39. Llega poniendo las calles. Mañana nos encontramos a las 11:30 aquí en El Partidazo. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Salud. Adiós.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Buscas emoción? Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores croupiers de casino en vivo. Juega uno de nuestros enormes botes. Solo hay OneCasino. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado, entretenido, acompañado de la radio en directo. Nosotros no estamos grabados, nos encanta acompañarte. Pues fíjate, finaliza el partidazo y arrancamos con un temazo. Muy buenas noches, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y hasta las 6 de la mañana, si eres un valiente, aquí estaremos haciendo radio y poniéndole las calles a este jueves 14 de diciembre. Siempre me gusta comenzar el programa haciendo un breve repaso, brevísimo repaso, de lo que nos aconteció la jornada de ayer, miércoles. Por ejemplo, ayer nos dejó el adiós del presidente Sánchez a la presidencia europea. Esto sucedió en un pleno en el que Puigdemont le advirtió de que si no aprovecha las oportunidades, pues las consecuencias no serán agradables. Le hizo una amenaza en toda regla al presidente en el mismísimo Parlamento Europeo. Lo aguantó, no pasó nada, ahí siguió. Por ejemplo, EH Bildu y el Partido Socialista de Navarra han anunciado un acuerdo para presentar una moción de censura contra la actual alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola. Feijóo, tras anunciar, bueno, pues tras este anuncio, ha advertido que las posibilidades de entendimiento con Sánchez pues son menores. Israel, por ejemplo, está advirtiendo que va a continuar con la guerra contra Hamás, tenga o no tenga apoyo internacional. El Papa ha pedido un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza. Bueno, son noticias que fueron de ayer. Nosotros no tocamos la política en estas 6 horas de radio. Y lo que en estas 4 horas y media de radio. Lo que nos gusta es estar pegados a las cosas que vivimos nosotros, los ponedores, los currantes de la noche, los que hacen cosas increíbles para salir adelante y para poder pagar una hipoteca. En este programa, insisto, no tocamos la política, pero siempre nos llaman la atención historias que a la gente le va a gustar y mucho. Y por eso quiero lanzarte hoy 2 preguntas. Lo hablaba con Juanma hace un minuto. ¿Cuánto tiempo llevas sin revelar las fotos que haces con tu teléfono móvil? ¿Y sin rellenar un álbum con las fotografías de un evento familiar o de un viaje? Es que hoy en día todos tenemos un montón de fotos guardadas en la galería del móvil. Me ha parecido escuchar que Juanma Castaño me decía que tenía unas 15.000 fotos en el móvil. Espérate, que me voy a asomar al mío a ver qué es lo que tengo yo aquí, que yo estoy todo el día haciendo fotos. Lo mío es una auténtica locura. Y hombre, la gestiono en la medida de lo posible. 47.621 fotos. Vale, pues se quedan ahí almacenadas y ya luego no se hace nada con ellas. Hoy en día todos tenemos un montón de fotos guardadas en la galería del móvil, cientos e incluso miles de imágenes que recogen todo tipo de momentos. Es una de las consecuencias de la era digital en la que vivimos.
Imprimir muchas fotos para hacer un álbum, la verdad es que yo creo que, vamos, hace muchísimos años que no lo hago, y en realidad tendría que hacerlo más, porque sí que es verdad que en el móvil los tienes y es cómodo pues para enviarlo a la familia, amigos, las fotos que tengas, pero hay veces que piensas y dices, es mejor tenerlas en físico, no vaya a ser que pase cualquier historia con el móvil y acabes perdiéndola.
No suelo revelar fotos, las suelo tener en el móvil, porque las tengo más a mano, sí que es verdad que da como más pereza el ir a revelar.
Bueno, yo tengo una cámara de fotos y hace un par de años la cámara se me fastidió y desde entonces no he vuelto a revelar ningún carrete. Y las que hago con el móvil sí que las dejo en el móvil. Es más cómodo tenerlas porque puedes verlas en cualquier sitio.
Llevo mucho tiempo sin revelar fotos porque desde que tengo el móvil suelo descargar todas las fotos que hago y pasarlas a mi ordenador, catalogarlas por fechas para poder tener un recuerdo bonito. Es más cómodo e incluso las puedo compartir con mi familia y poderlas ver todos juntos.
Acabas de escuchar a distintos ponedores de todas las edades que nos han confirmado esta tendencia, ya que no suelen imprimir sus fotografías y mucho menos hacer álbumes. Por eso es importante que te enganches a la pregunta que te lanzamos en el día de hoy. Hoy en facebook.com/poniendolascalles te preguntamos cuántas fotos tienes en tu teléfono, si las imprimes o no en papel, si haces álbumes, si utilizas las fotos para refrescar memoria. Hay un montón, hay cientos de mensajes que ya nos habéis dejado, pero queremos más, queremos mensajes a partir de ahora, a partir de la 1:44, hora menos en Canarias. facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, en cuanto me sigas, me aparecerá tu nombre aquí en grande y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Javi Moreno lo acaba de hacer, a Javi le digo gracias, buenas noches, y también Juan Barea. Muchas gracias, Juan, por seguirnos aquí a poner las calles tras el partidazo. Ya sabes, todo aquel que me siga en este momento le mencionaré para darle las gracias y la bienvenida. Claro, de hecho, estos datos que estamos escuchando nos los ha pasado Epson Europa
nos cuenta que solo se imprimen el 2% de las fotos que tenemos en el móvil. Y claro, esa magia de revelar nuestras fotos está en peligro de extinción. Pero es que, ¿sabes una cosa? Es que ya no todo queda ahí. Es que el problema está en la ausencia de fotos, también está en que esas fotos impresas podría perjudicar a nuestra capacidad de recordar y, en definitiva, pues a nuestra memoria. Bueno, pues vamos a profundizar un poco más en este tema, que nos resulta muy interesante. Héctor Ruiz, por ejemplo, es neurobiólogo, es experto en memoria y aquí está como un campeón. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué relación tienen las fotografías con la memoria?
Bueno, las fotografías, al fin y al cabo, son una fuente más fidedigna de algunos de nuestros recuerdos que nuestra propia memoria. Porque nuestra memoria, aunque nos parezca lo contrario, realmente es muy poco fiable. Nuestra memoria se caracteriza porque tan pronto como hemos experimentado algo, tan pronto como lo hemos aprendido, ya hemos empezado a olvidarlo. Y el olvido no solo consiste en que se vayan perdiendo detalles o no, incluso hechos enteros, sino que no nos damos cuenta, pero también los modificamos sin darnos cuenta. De manera que cuando los rememoramos, en realidad estamos haciendo una especie de estimación que no es exacta. Así que las fotografías nos permiten tener un feedback fidedigno de alguna información de nuestro pasado, evidentemente información visual. Así que cuando vamos a visitar, ¿no?, a volver a mirar unas fotografías que hace mucho tiempo que no mirábamos, pues normalmente nos sorprendemos, ¿no?, por ejemplo, del aspecto que teníamos, ¿no?, del vestuario que llevábamos.
Es verdad.
Porque todas esas cosas las hemos ido olvidando. Y además las fotos no solo nos permiten tener una información más fidedigna de cuestiones visuales, sino que también nos da la oportunidad de recordar cosas en las que seguramente hacía mucho tiempo que no pensábamos, y de alguna manera, si no hemos pensado en ellas, ¿no?, es casi como la que las tuviéramos olvidadas. Es como cuando miramos fotos, por ejemplo, del instituto, y de repente vemos personas, compañeros, ¿no?, en los que no habíamos pensado nunca, y bueno, nunca en todo este tiempo, ¿no? Sí. Y de repente la fotografía nos permite rememorar, incluso intentar recordar cómo se llamaban, por ejemplo.
Sí, sí, eso sucede mucho. ¿Y cómo ha cambiado, Héctor, la forma de almacenar nuestros recuerdos con la tecnología?
Bueno, yo creo que lo que ha cambiado es el hecho de que antes teníamos álbumes, ¿no?, a los que de vez en cuando pues nos hacía gracia echarles un vistazo. Teníamos esa oportunidad de refrescar pues esos recuerdos gracias a la información fidedigna, ¿no?, de las fotografías. Ahora, pues claro, si no hacemos lo mismo, si no nos dedicamos a seleccionar fotografías de todas las miles que hemos hecho y las ponemos en algún sitio que tengamos a mano, ¿no?, que claro, tener el álbum en la estantería pues es algo que de vez en cuando lo vas viendo y dices, ah, mira, voy a echar un vistazo. Pero si no hacemos eso, pues bueno, claro, dejamos de realizar esa actividad de refrescar nuestra memoria echándole un ojo a las fotos. Y claro, antes hacíamos muy pocas fotos, claro. Casi no teníamos ni que seleccionarlas, ¿no? Casi que nos las quedábamos todas porque no había muchas, pero ahora hacemos miles y miles. Y claro, no encontramos el tiempo para seleccionar entre las muchísimas que hay y acabar creando pues eso, ¿no?, algún lugar como un álbum que de vez en cuando nos llame a revisitarlo.
Es verdad, es que antes, sabiendo el coste de revelar una fotografía y que saliese mal, pues claro, medíamos muy bien si la íbamos a disparar o no. Pero Héctor, quería preguntarte si era más fácil entonces acceder a nuestros recuerdos con las fotos impresas, o mejor dicho, ¿podría, por ejemplo, el exceso de fotos reducir nuestra capacidad de recordar detalles y de esa manera también momentos específicos?
Bueno, lo importante es apreciar que no es que nuestra capacidad de recordar haya minvado, simplemente el hecho de volver a mirar fotos lo que hace es refrescar nuestra memoria, y hay pocas cosas tan efectivas para conseguir recordar mejor que practicar, ¿no? Que tener varias experiencias en el tiempo
con lo mismo, pues, de manera que eso nos ayuda a mantenerlo fresco, ¿no? A mantenerlo al alcance en nuestra memoria. Piensa que buena parte del olvido no se debe a que algo que estaba en nuestra memoria ya no está, sino que simplemente no lo encontramos. Y no lo encontramos porque todas las experiencias que hemos tenido posteriores han ido generando, vamos a llamarlo así, interferencias que hacen pues que no pensemos en ello, que cuando navegamos por nuestra memoria no lleguemos hasta donde están esos recuerdos. Cuando tenemos experiencias como mirar las fotos, que nos llevan directamente a esos recuerdos que estaban en nuestra memoria, que los activan de manera directa, pues entonces tenemos la oportunidad de ponerlos más a mano. Podemos imaginar como si los recuerdos estuvieran en un fangal, ¿no? Y en un fangal y se fueran hundiendo poco a poco. Y al recordar, lo que hacemos es volverlos a poner en la superficie, ¿no? Más, teniéndolos más a mano. De manera que, bueno, si miramos las fotografías digitales, también va a suceder lo mismo. Claro. La cuestión es tenerlas a mano, que de alguna manera nos surja la necesidad o las ganas de decir, voy a echarle un vistazo. Claro, el problema con las fotografías digitales es que están en un disco duro, ¿no? En algún sitio que hay que ir a buscar expresamente. No es lo mismo que tenerlas a la vista en un álbum en la estantería del salón, ¿no? Y entonces pensar en la posibilidad de mirarlas. Pero si al final uno decide mirarlas, bueno, pues va a poder recuperar recuerdos. Otra cosa también es el tiempo que va a necesitar.
Claro, para
ver. Para ver todas esas fotografías, claro, digitales que uno tiene, que además de las cuales puede que tengamos hasta 5 o 6 copias de la misma, ¿no? Porque acabamos haciendo muchas veces la misma fotografía, por si acaso.
Es verdad, es verdad. Mira, al hilo un poco de lo que estás comentando, Héctor, por cierto, quiero dar la bienvenida a Álvaro Rey, a José Antonio Alarcón, a José Chacón y a Antonio Bonilla Castro. Son ponedores que se acaban de seguir, de darnos a seguir a nuestro facebook.com/poniendolascalles, facebook.com/poniendolascalles. Pero, y gracias y bienvenidos, chicos. Lo que estamos hablando de las fotos, Héctor, cuando estamos, por ejemplo, en un viaje o en una boda, en un concierto también pasa mucho, nos ponemos a hacer fotos de absolutamente todo. ¿Tú no crees, Héctor, que sería mejor disfrutar de cada momento sin nuestros teléfonos móviles y guardar el recuerdo de lo que estamos viviendo y que se quede ahí en nuestro corazón, en nuestro alma, o no?
Claro, ahí hay que decidir qué prefiere uno. Es evidente que si nos ponemos a hacer fotografías de lo que estamos viviendo, la experiencia no va a ser exactamente igual de memorable, porque al final no vas a estar poniendo toda tu atención en lo que sucede, sino que vas a estar pensando pues en a ver si el encuadre es el adecuado, si está bien enfocada, si etcétera, ¿no? Y estar pensando en esas cosas hace que pienses menos en lo que está pasando. Y es precisamente pensar, ¿no?, en lo que está pasando lo que hace que tus recuerdos sean más memorables. Lo que pasa es que, claro, quien hace fotos sabe perfectamente que las está haciendo, porque por mucho que ponga toda su atención en la experiencia, va a ir olvidándola, porque eso es así, es lo que comentaba al principio. Nos ponemos a olvidar tan pronto como hemos tenido una experiencia. Y las fotografías, pues sabemos que son pequeños elementos, pequeños instantes, ¿no?, que no están sometidas a olvido, no se van degradando ni van cambiando. Y quien hace fotografías, pues supongo que decide sacrificar, ¿no?, la vivencia directa por tener esas fotografías que le van a ayudar a revivirla probablemente de una manera más intensa cuando lo vuelva cuando las observe, las vuelva a revisitar, ¿no? Uh-huh. Por lo que digo, porque uno luego mira fotografías y de repente redescubre con quién estaba, cosas que habían sucedido, ¿no?, y detalles que difícilmente recuperaríamos sin esas fotografías.
Uh-huh. Fíjate lo que me acaba de escribir al WhatsApp del programa, al 662-942-605, Ana. Me dice: Pulpo, qué cierto es lo que acabas de decir. Solo lo que se siente y se ve es lo que recordarás siempre. Yo creo que es un poco lo que pretendemos despejar hoy, en el día de hoy, en Poniendo las Calles, ¿no? Porque además, Héctor, tú, por ejemplo, decías que nos ponemos a olvidar tan pronto como tenemos experiencia. Palabras literales tuyas. Pero entonces yo te pregunto, ¿cuál es la función real, la función principal de nuestra memoria?
Nuestra memoria no funciona como una cámara de fotos. Uh-huh. Las cámaras de fotos, los discos duros de los ordenadores, recuerdan las cosas con total exactitud. Nuestra memoria en realidad se basa más bien en recordar los significados. Y luego cuando necesitamos recuperar un recuerdo concreto, lo que hace nuestra memoria es reconstruir una aproximación. Y reconstruye esa aproximación a partir de todos nuestros conocimientos. Si yo trato de recordar pues un cumpleaños, voy a crear unas imágenes en mi mente que no tendrán exactitud. No, yo no recuerdo que llevaban puesta las puesto, ¿no? Que vestuario llevaban. Tampoco puedo recordar necesariamente todas las personas que habían. Pero puedo crear una estimación, ¿no? que va a ser suficiente para el propósito de recordar ese acontecimiento. Uh-huh. Con la intención luego pues de poder actuar. Es que tenemos que pensar que nuestra memoria, en realidad, su principal función, no podemos considerar que sea recordar el pasado. Uh-huh. Claro que es importante recordar nuestros propósitos hasta que los llevamos a cabo, ¿no? Porque si no, pues llegamos a la cocina y es ¿para qué he venido a la cocina?, por ejemplo, ¿no? O recordar por qué estamos estudiando, ¿no? Porque tenemos el propósito de yo qué sé, pues sacar un título, ¿no? Y trabajar de algo. Pero en realidad la función principal de nuestra memoria, más que recordar el pasado, es ser capaz de interpretar el presente y predecir el futuro para poder actuar de una manera más adaptativa, más adecuada, precisamente para cumplir con nuestros propósitos, ¿no? Entre los cuales está pues sobrevivir, el primero. Así que nuestra memoria en realidad no necesita recordar el pasado con exactitud. Lo que necesita es recordar el trasfondo, los significados, para poder tomar decisiones, para ayudarnos a tomar decisiones en el presente y de cara al futuro. De hecho, hay una delgada línea entre lo que es imaginar y recordar. Cierto. Imaginar, al fin y al cabo, es algo que también hacemos con nuestra memoria, con el objetivo de predecir el futuro, ¿no? De poder predecir las cosas que pueden llegar a suceder para actuar de manera más eficaz.
Jolín, vaya lección que nos has dado a la 1:57, que no hemos llegado ni siquiera a las 2 de la mañana. Pues Héctor Ruiz Martín, neurobiólogo, yo te agradezco que nos hayas ayudado un poquito a conocer mejor nuestra memoria y la influencia que tienen todas las fotos en nuestros recuerdos, que esto es bastante importante. Te deseo que tengas muy buena noche, Héctor, gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Muy buenas noches, pues esto es de lo que vamos a hablar en el programa del día de hoy. Fíjate, tienes de tiempo hasta las 6 de la mañana. A menos 10 le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces iremos intercalando entre música, entre historias, pues los mensajes que nos vayas dejando. En facebook.com/poniendolascalles tienes ahí la ventana donde puedes respondernos a las siguientes preguntas. ¿Cuántas fotos tienes en el móvil? ¿Las imprimes o no las imprimes en papel? ¿Haces álbumes? ¿Qué tipo de fotos realizas? ¿Utilizas las fotos, por ejemplo, para refrescar la memoria? Anímate, intégrate en este programa de radio. Miguel de la Munoza nos acaba de seguir. Le doy las gracias, Miguel, al igual que a Juan Fernández Criado, a Félix Brao Castillo, a José Fer Cabrera, a María José Melchor Muñoz, también a José Chacón, que le mencioné antes, y a Rafael Ortiz García. Te recuerdo que si me sigues en Facebook te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida aquí, a Poniendo las Calles en COPE.
De mis madres, los zapatos de un charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida.
Mi saludo a la gente que va a intentar dormir dentro de un ratito, pero que se queda aquí escuchando la radio hasta entonces. Y mi saludo, por supuesto, a los currantes, a la gente que trabaja en la madrugada. siempre alejados de la política, insisto, siempre acompañando a los más vulnerables, a la gente que está sufriendo algún tipo de enfermedad, pero que la radio les alivia, y entre todos vamos a hacer en directo este programa de radio que se llama Poniendo a las Calles, que enseguida hay que actualizar la información. Y te recuerdo que si nos sigues en facebook.com/poniendo las calles te mencionaremos para integrarte. Este programa lo hacen las personas reales que están también al otro lado de la radio, al margen de todo el equipo que está aquí en los estudios centrales de la cadena COPE. Gracias por estar aquí, en tu casa.